El profeta Isaías, capítulo 10, verso 27, dice esto: Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y el yugo se pudrirá por cuanto tú eres mi ungido. En la antigüedad usaban bueyes, por eso el término del yugo les era familiar. Nosotros hoy en día no usamos ya bueyes, sino tractores, volquetas o carros de doble tracción para hacer el trabajo pesado. Pero en la antigüedad era normal que usaban bueyes. Y a los bueyes no le colocaban una cadena, ¿verdad? Ni un winche, como se llama, como tienen los jeeps, sino que le colocaban alrededor del cuello del buey, del animal, un yugo, ¿verdad? Y el yugo limitaba los movimientos del cuello del animal. El yugo hacía que el animal solamente pudiera moler el grano de trigo o arar un campo sin desviarse. El yugo posicionaba y controlaba los movimientos del buey, ¿verdad? Sus movimientos, para que el animal, si quisiera salirse de la ruta, lo jalaban fácilmente por el yugo y lo volvían a enrutar, como un esclavo, ¿verdad? Aunque el animal era mucho más fuerte en sí, ¿verdad?, que el mismo hombre, ese yugo lo mantenía completamente dominado. ¿Qué tiene que ver esto, pastor, con lo que quiere decirme? Muchos de ustedes no lo saben y están aquí sentados y son gente linda y están en los carros y están en casa, ¿verdad?, pero están viviendo con un yugo en el cuello. Pastor, se equivoca, míreme, yo tengo quizás una cadenita o no tengo nada. ¿Cómo usted me está diciendo, Pastor Miguel, que tengo un yugo en mi cuello? Si me ve, yo no tengo nada. En lo natural no, pero te voy a demostrar que sí tenemos yugos espirituales. Y por favor, escúchame con atención si quieres entender el mensaje. Muchos se preguntan, ¿por qué no salgo adelante? ¿Por qué no prospero en la vida? Estoy que intento, Pastor Miguel, y nada puedo hacer. Siempre caigo en el mismo error, siempre me veo atascado por algún problema, siempre me ilusiono por un proyecto y de la noche a la mañana todo se viene abajo, Pastor Miguel. Entonces, con esta respuesta que tú me das, estoy diciendo que sí es cierto que tienes un yugo. Si tú tienes un problema del cual no has salido en un tiempo, o es repetitivo, o te cuesta salir, ¿verdad?, o tienes una lucha, es porque realmente tienes un yugo que te arrastra. Ahora, los yugos vienen de diferentes formas o se manifiestan de diferentes formas. Los yugos fueron las palabras que de pronto te dijeron de niño: eres un bruto, eres flaco, eres gordo, tienes la cara granosa, eres ignorante, no sirves para nada, eres un bueno para nada, no te ibas bien en la vida, vas a ser igual de alcohólico tu papá o tu abuelo mujeriego que ellos. Eres una vagabunda como tu madre. De pronto nos dijeron saber qué. Y esas palabras de niño son como pisar con cemento fresco, dejan una huella indeleble que no se quita. Y eso usted no lo va a creer, pero en Cartagena acoquinan mucho a la gente con los yugos de niños. Les dicen, tú no vas a llegar lejos, tú no sirves para nada malo, tú no sirves para nada, tú eres un pelado malo, en fin. Y los papás, la misma sociedad, un maestro, un tío abusivo, neurótico, nos marcó de por vida. Nos dijeron palabras que se nos formaron un yugo. ¿Están aquí o no están aquí? Ahora bien, a veces nos lastimaron y ya no confiamos en nadie, ¿verdad? Y esos yugos se pasan de padres a hijos. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Hemos visto que las madres que son drogadictas al crack, a la cocaína del crack, hacen que sus hijos en el vientre salgan adictos a la cocaína y al crack. Todo lo que nosotros hacemos en el embarazo, en la vida nuestra, afecta a nuestros niños y les pone un yugo. Hay, por ejemplo, de ustedes, muchas mujeres de aquí que me están viendo en televisión o en las redes sociales que están en el parqueadero, que odian a los hombres sin saber por qué, pero los odian, no confían en los hombres. Y la razón es la siguiente, porque usted vio lo que papá le hizo a mamá, hizo un voto interno. ¿Qué es un voto interno? Es prometerse algo que nunca va a ser. Y usted dijo, ¿sabe qué? No vuelvo a confiar en ningún hombre, porque eso que le hizo papá a mi mamá, seguramente cualquier hombre me lo va a hacer a mí. Y hoy tenemos mujeres solteronas acompañando a sus mamás en sus solterías y en sus duelos. Tenemos hijas que están acompañando a su mamá y que nunca son solteronas. Son profesionales, son bien parecidas, pero no se casaron. O bien porque tienen un yugo de divorcio que la mamá le heredó y vieron tanta pelea en casa y tanta gritería que ellos dijeron, ¿saben qué? Yo no voy a casar con ningún tipo porque yo vi la vida puerca que le dio mi papá a mi mamá y yo no quiero ni un tipo. Y se quedan solteronas. Ellas intentan tener novio, pretendiente, salen con uno, pero nunca les funciona. La razón es porque tienen un yugo. ¿Alguien está entendiendo en esta noche lo que quiero decirles? ¿Alguien siente la necesidad de que ese yugo se pudra en esta noche? Bien. Otros son yugos traspasados. Y realmente lo que tú terminas odiando en tu papá o en tu mamá, terminas odiándolo tú mismo. Y toda la vida los yugos tratan de venir. Por ejemplo, la depresión, el alcoholismo, la drogadicción, es un yugo, ¿verdad? La baja autoestima y las debilidades en la carne son un yugo. Pero te digo algo, nosotros podemos salir de los yugos. Las buenas noticias, Pastor Miguel, ya que usted me reveló que tengo un yugo, dígame cómo lo hago para que se pudra ese yugo, ¿verdad? Yo creo que hoy es un nuevo día para ti. Realmente es un nuevo día para ti. Y esto le pasó a los israelitas. Los israelitas tenían un yugo completo. Los sirios, a lo que hace referencia el profeta Isaías, venían una y otra vez y los tenían, como decimos en Cartagena, acoquinados. Los tenían abajo, los tenían intimidados, acosados, no los dejaban. Por años, los sirios tenían a los israelitas abajo con ese yugo de opresión. Pero un día, un profeta se levantó. Como hoy me estoy levantando como profeta a declararte que tu yugo se va a pudrir a causa de la unción. Si alguien quiere esto, dale el mejor de los aplausos a mi rey. Yo no sé a cuántos les vine a hablar en esta hora después de tener una inundación tremenda en la ciudad. Cartagena es Cartagena llena de yugos, de prostitución, de corrupción política, de pecado sexual, de brujería, de hechicería. ¿Qué se espera? La gente dice, ¡ay, pobre Cartagena! Sí, nos lamentamos, pero hay que entender que todo esto que pasa en Cartagena es espiritual. Todo esto que pasa en los gobiernos es espiritual. Aquí no hay gobierno estable, aquí hay prostitución infantil, aquí hay pornografía infantil, aquí se explotan a los niños sexualmente, hay narcoturismo y sexoturismo. ¿Qué se espera, verdad? Si no resolvemos esos temas de liberación en el área sexual, no vamos a poder avanzar como ciudad. Tendremos los mismos políticos corruptos de siempre, con la misma gente ignorante, poniéndolos ahí como alcaldes y gobernadores, etcétera, si no hay un cambio en nuestra mentalidad. Entonces, necesitamos entender que todo lo que te pasa que te impide ir adelante es un yugo. Pero hoy tengo buenas noticias. El Espíritu Santo me dijo que te dijera que ese yugo se va a romper por una unción que está hoy aquí. ¿Cómo lo sé? Porque si usted está aquí, es porque tiene fe. Después de esta tormenta, usted vino a la iglesia y tiene fe que ese yugo no lo va a afectar a usted ya no más. Dígame amén lo que están aquí. Hoy es un nuevo día. Ya no vivirás derrotado. desde este día en adelante no lucharás con ese problema ya no más. Vas a ver el favor de Dios sobre tu vida, ¿verdad? Vas a vencer de ahora en adelante. Alguien tiene que entenderme, los peores enemigos los vas a vencer, porque viene una unción sobre este viernes milagros que va a derrotar tus yugos. Yo no sé a cuántos mojados o inundados les vine a hablar. Has luchado por mucho tiempo y Dios no solo va a quitar el yugo, lo va a destruir. No va a volver esa maldita depresión que le cayó a tu papá, a tu abuela, a tu tía y a ti. No va a volver. Esa maldita enfermedad se acaba en ti. No va a ser quitada, va a ser destruida. Porque quitar el yugo es quitárselo al buey y colocarlo en la tierra o colocarlo en la pesebrera. Dios no dice que va a quitar el yugo. Dios dice que va a coger ese yugo, te lo va a quitar en sí y lo va a romper en trizas. No sé qué enfermedad, qué angustia tengas en tu vida, ¿verdad? A ese Dios servimos. Ahora, los israelitas lucharon por mucho tiempo muchas cosas, pero tú no tienes que ser como ellos, pasar la vida. Hay matrimonios enfermos, hay mentes enfermas, hay cuerpos enfermos. Dios va a terminar, así como terminó con el yugo de Job, que estuvo por 9 meses en una tribulación, Él va a terminar el tuyo hoy. Dios le va a poner punto final a tu enfermedad, a tu soledad, a tu ruina y a tu pobreza. Una de las mayores cosas que hay en Cartagena, los yugos de pobreza, de mentalidad pobre, porque toda la brujería, la hechicería, el pecado sexual, el acostarse, si es que se puede llamar acostarse con los animales, produce todos estos yugos de pobreza. Pero en Ríos de Vida estamos rompiendo por más de 20 años ese espíritu de pobreza, ese yugo de ruina, de deuda. Cuando la gente viene aquí, prospera. Cuando la gente viene aquí, es sanada. Cuando la gente viene aquí, es liberada. Porque yo creo que, en cierto, esto es un arca que nos protege las inundaciones de la vida, en todo sentido. Entonces, solo porque tu familia lo tiene o lo vivió, no tienes tú que vivirla, ¿verdad? Tú tienes hoy que decir, yo seré cabeza y no cola, estaré encima y no debajo. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Qué podrías tú lograr en la vida si no tienes ese yugo? ¿Dónde estarías tú si tuvieras toda la libertad que necesitas hoy? ¿Estarías conquistando el mundo? ¿Sí o no? ¿Dónde estarías tú si tuvieras plata, si tuvieras influencia, si tuvieras la sanidad mental, física, financiera? ¿Dónde estarías tú? Estarías conquistando el mundo. Estarías en alturas. Entonces, ¿no crees que es bueno saber cómo quitarse los yugos para seguir adelante? Yo creo que sí. Amén. Vas a vivir una vida más libre. Te voy a dar varios ejemplos en la Biblia. Los cananeos, pónganme atención, los cananeos eran los descendientes de Can y tenían una maldición gravísima, porque cuando Noé, hablando de diluvios e inundaciones, cuando Noé hizo el arca y salió del arca, él accidentalmente, no sabiendo que las uvas se habían generado bacterias durante el diluvio, tomó unas uvas y se emborrachó sin saber. Noé no era borracho antes, simplemente que la constitución química de todo cambió después de 40 días. Y las plantas tenían otro efecto. Y eso le produjo una borrachera. Dos de sus hijos lo encontraron desnudo y con un manto de espalda para no descubrir la desnudez de su padre, lo arroparon. Solo uno, el tercero, Can, ¿verdad?, se burló de la desnudez de su papá. Lo deshonró, se burló. No sabemos qué pasó, pero se desnudó, lo desnudó. A su papá eso es algo deshonroso. Y lo miró frente. Cuando él se despertó de su borrachera, le contaron que su hermano Cam le había visto la desnudez y se había burlado. Y le echó una maldición. Y esa maldición es de un pueblo, ¿verdad? Una raza de esta humanidad. Y eso llevó una maldición completa. Y tú servirás a tus hermanos, en fin, te pondrán un yugo de esclavitud. Acelero la historia unos años después y ubíquense ahora de Génesis más adelante a la historia de Rahab. Rahab era una descendiente de Caán, una cananita, ¿verdad? Rahab era una prostituta, también llevaba esa maldición. Pero un día Josué y Caleb iban a conquistar Jericó, ¿y qué pasó? Le dijeron a Rahab que si les ayudaba a conquistar los muros de Jericó, la ciudad de Jericó. Rahab accedió. Y ese acto decidido de Rahab, de esa maldita cananea, que llevaba una maldición de pobreza, de prostitución en su raza, fue liberada completamente, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es que Rahab, más adelante, no se quedó en la prostituta maldita, ¿verdad? Pobreza, en fin, sino que se casó más adelante con un judío que tuvo un hijo llamado Boz, nada menos ni nada más. Y este engendró a un hijo llamado Obed. Y Obed engendró a Isaí. Y Isaí engendró a David. En otras palabras, Rahab, la prostituta maldita de Cananea, la cananea, la de descendiente de Canaán que no valía un peso, era la tatarabuela del rey David. Y era la descendencia, nada más ni nada menos, que de Jesucristo. No sé si están entendiendo lo que yo quiero decir. Una prostituta con una maldición tan tenaz como Rahab, descendiente de los cananeos, de Can, recibió por una decisión que tomó en su vida la bendición más grande del mundo. Y está como una de las descendientes de Jesucristo, de Jesús. Señores, no me diga que Dios no pudrió el yugo en Rahab. Y no me digas que Dios va a ser una nueva generación de tu árbol familiar. Aquí le estoy hablando a los primeros multimillonarios en su vida, en su familia. Aquí le estoy hablando a los que nunca sufrirán de cáncer, ni de glaucoma, ni de diabetes, ni de obesidad en la familia. Yo creo que aquí me están escuchando alguien, aquí hay unos libertadores. Aquí hay gente que romperá el yugo de la enfermedad, de la pobreza, de la ruina, de la ceguera, de la demencia, la adicción, drogadicción, de la locura. Aquí hay gente que se le va a levantar. Y en los carros también los escucho aquí, benditos a Dios. ¿Están entendiendo? Esto pasa cuando tomas decisiones para honrar a Dios. Sucede, se rompe el yugo. Y el yugo es removido. Y entrarás en la plenitud de tu destino. Ahora, muchos están a una decisión de quitarse ese yugo miserable del cuello, a una decisión de romper esa maldición que ha estado en tu familia por mucho tiempo. Ha llevado este yugo por mucho tiempo. Y hoy te declaro, este es tu día. Yo estoy haciendo como el profeta Isaías. Sal de ese yugo de comprometer tus valores cristianos, de comprometer tu moral. Sal de ese yugo. Sal de ese yugo de comprometer tus valores y principios. Sal, este es el tiempo. Hay gente que siempre cae en tentaciones. Una vez más está como la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. Cuando la gente me dice a mí, no es la piedra, es él el que la tropieza. Porque cometer un error es un error. Pero después cometer un error varias veces no es un error, es una decisión. ¿Están entendiendo para dónde voy? Entonces tienes que entender que muchas veces el yugo por no tomar decisiones sanas se nos enclava en el cuello. Así que empieza tu nuevo árbol genealógico en tu familia, un nuevo estándar para tu familia. Yo siempre les he dicho, se lo voy a recalcar, papitos, mamitas, los que ustedes hacen con moderación, sus hijos los harán en exceso. Y yo quiero decirles algo a ustedes con todo mi corazón pastoral, que los amo y los bendigo siempre a ustedes. Pero si aquí hay papás y hay mamás que quieren vencer el yugo de Rahab, de la prostitución, el yugo de la sensualidad de caer, de matrimonios falsos, de matrimonios malos, de casarse con la persona incorrecta, yo digo a los papás, si me están escuchando en casa, papitos, mamitas, ¿será posible que le puedas decir a tu hija que mostrar fotos en bikini a tu hija o sensuales no es correcto ni es de Dios? Por ahí empecemos, por no comprometer nuestros valores. Es que mi hija Tieref es famosa influencer. Lo puede ser, pero no con su cuerpo, no con su figura, no con ropa sugestiva. Papás, díganle a sus hijas, y ustedes tienen todo el derecho para hacerlo, o quítenle las redes sociales si sus hijas están mostrando demasiados, porque eso le va a traer un yugo de esclavitud. Muchos dicen y celebran, es que mi hija es linda, tiene un cuerpo armonioso, la gente la quiere así, ella es reina del barrio y reina del colegio, es el alma de la fiesta. Estás poniéndole un yugo innecesario a tu hija sin saberlo. Así que rompe ese yugo con una decisión de vivir en santidad, de vivir en modestia, de vivir una vida realmente que refleja a Cristo. Yo no creo que si Jesús viera tu foto se agradaría. Yo no creo. Y ese yugo es tiempo quitárselos encima. Hay yugos de pleitos familiares, de hijos rebeldes, de divisiones. Ese yugo se destruye hoy. Dios desata sanidad, paz, bendición, favor, victoria en el nombre poderoso de Jesús. Hay yugo de depresiones que te roban el gozo, van a ser destruidos en esta noche. De enfermedades, de dolores crónicos, Dios te da la victoria. Hay gente que vive en temor, con esto del COVID están atemorizados. Dios te va a liberar de esa falta de confianza, del espíritu de intimidación. Se destruye en el nombre poderoso de Jesús. Otro ejemplo de alguien que venció el yugo es a un hijo de Abraham llamado Ismael. Usted conoce la historia. Ismael, desafortunadamente, fue tenido por fuera del matrimonio. Ismael es el hijo de Abraham con una esclava, con una empleada, si se puede hacer así por no decirle esclava, pero era una esclava, ¿cierto? Con Agar. Y nació Ismael. Cuando nace Ismael, en esa época y en esta época también, las mujeres que parían como que eran mejor que las mujeres que no parían. Y entonces Agar se comienza a burlar de su ama de casa, de su señora de la casa, Sara, la mamá de la promesa. Y Sara le pone quejas a Abraham de que Ismael y Agar la hostigaban. Abraham se le fue dicho por Sara, o se va a Agar o me voy yo. Y Abraham toma la difícil situación o decisión de que Agar se fuera de la casa con Ismael. Se van camino al desierto, se están muriendo de hambre porque los echaron, ¿verdad?, cruentemente, y estaban bajo una maldición. El hijo de la empleada del servicio, el hijo con la sirvienta de la casa, ahora son echados de la casa, ahí hasta el pobre Ismael, que no pidió nada. Yo no sé qué le pasó por la cabeza a Ismael, ¿verdad? Lo sacan al desierto, no hay comida ni agua, ¿verdad? Pero la escritura dice que un día estaban, no tenían que comer, y la mamá pone al niño en una piedra y lo escondió. Y ya se puso a otro lado a orar, a ya dejarse morir. Pero la Biblia dice que ese niño, supuestamente maldito, hijo de una empleada del servicio y una esclava, Dios oyó el clamor de Ismael. Dios oyó el clamor de Ismael, ¿verdad? Y eso me impresionó, ¿verdad? No oyó el clamor del padre y la madre, sino el clamor de Ismael. Nacido de una familia disfuncional, con toda esa carga emocional, pero Dios tiene un plan para su vida. Dios tiene un plan para ismaelitas. Dios tiene un plan para todo aquel que fue nacido como resultado de una aventura amorosa. Si tú te sientes menos, si tú te sientes de una familia disfuncional, no te sientas así. Si tú eres como que el hermano apartado de los demás hermanos, Dios tiene un plan para tu vida. Así como Dios tuvo un plan para Ismael, Dios tiene un plan para todo aquel que no conoció a papá, que no conoció a sus mejores hermanos, para todo aquel que come en el garaje o come en la cocina mientras sus hermanos, hijos del mismo papá de él, están comiendo en la mesa. Yo te digo a ti, no me importa si tú eres negrito, mestizo, indiecito, Dios tiene un plan para hacer de ti una nación grande y poderosa. Dígame amén. Y Dios lo hizo. Dios bendijo a Ismael de una manera tremenda. Le removió el yugo que lo mantenía bajo. Se le levantó esas cargas y cambió completamente su destino. Y Dios le dijo, le haré de ti una nación grande. De pronto tú estás como Ismael y tienes todo el derecho de pronto a quedarte así, abajo. Pero Dios dice, has pasado por mucho, has luchado mucho y Él tiene algo maravilloso frente a ti. Ninguna injusticia te alejará de tu destino. Te lo voy a repetir más. Ninguna injusticia, ninguna decisión que tomaron mal tus padres te alejará de tu destino. El Dios que servimos es un Dios destructor de yugos, destructor de ataduras. Y Él viene hoy a hacerte libre como nunca antes. Él va a quitar las cargas y los pesos. Ningún yugo es demasiado pesado, ninguna carga es demasiado vieja. ¿Amén? ¿O amén? Así como Leví. Leví es otra historia. Leví era el hijo de Jacob, uno de los 12 hijos de Jacob. Y un día están caminando por cierto pueblo y unos moradores del pueblo violan a su hija, a su hermana, Dina, la violan. Entonces Jacob no quería entrar en conflicto, su padre Jacob, con ese pueblo, quería más que diplomáticamente, políticamente, salir del asunto. Leví y Simeón iniciaron una venganza para desquitársela de los que violaron a su hermana Dina, de los pobladores de esa tierra. Y dijeron, llegaron allá con supuestamente buenas intenciones, dijeron, ¿saben qué? Hagamos un pacto, ¿para qué pelear? Solamente que se circunciden ustedes los hombres como nosotros nos hemos circuncidado. Y los hombres accedieron, se cortaron el prepucio. Ahora, los que no saben bien de esta operación, en el prepucio hay ciertos días, después de cortarse el prepucio a un hombre mayor, que el cuerpo del hombre se debilita completamente. Que dijo que el tercero o el noveno día se debilita. Y aprovecharon Leví y Simeón para desquitársela cuando estaban más débiles. Y masacraron a todo el pueblo. Dos hombres masacraron a toda la población que violaron a su hermana Dina. Cuando Jacob se entera, ¿verdad? Los maldice. De hecho, cuando Jacob iba a morir, llama a sus hijos y los bendice. Pero Jacob no bendijo a Leví por terco, por rabioso, por violento y por trasposo. Y en vez de bendecir a Jacob, lo maldijo. Y Leví tuvo esa maldición por generaciones. Era un rabioso, por terco, por violento y por tramposo. Años después, miren lo que pasa. Moisés está en el monte Sinaí, recibe los 10 mandamientos. Y los israelitas estaban adorando un becerro de oro, ¿verdad? Estaban en una rumba frenética, sexual, idólatra horrible. Moisés le preguntó a Aarón que qué pasaba y Aarón no supo responder. Y Moisés dijo que, Aarón le dijo a Moisés, pues nos cansamos de esperarte. Y esta gente se enloqueció. Moisés saca la espada y dijo, ¿quién está conmigo de parte del Señor? ¿Quién está conmigo con el Señor? ¿Quién está de mi lado? ¿Quién está al lado del Señor aquí? Los únicos que levantaron la mano fueron los hijos de Leví, los que maldijo Jacob, su padre, por un error. Los menos apreciados de todas las tribus eran los hijos de Leví. Su papá habían cometido errores, su abuelo lo maldijo, su futuro estaba horrible. Pero ellos dijeron, yo no voy a dejar de pasar esta oportunidad y me voy a librar de este yugo. Y levantaron la mano y dijo, nosotros vamos contigo, nosotros no queremos vivir en idolatría ni en pecado, yo quiero liberarme. Y ellos levantaron la mano. ¿Y saben qué? Dios los volvió sacerdotes. Rompieron esa maldición. Como nosotros vivíamos en el pecado, en la inmundicia, vivíamos adulterando a algunos. Algunos de ustedes narcotraficaron, algunos de ustedes robaron, quizás hirieron o mataron a alguien, qué sé yo, no sé quién es mi audiencia. Pero tomaron una decisión algún día de recibir a Jesús en su corazón, de dejar el alcohol, el vicio, las drogas, el sexo, ¿verdad? Y convertirse al Señor. Y eso, esa decisión removió todos esos yugos de adulterio, de vicios, de drogas y de adicciones. Eso le sucedió a esto. Tu Dios es un destructor de yugos. Él va a quitar tus cargas, ¿verdad? Aunque haya sido maldecido por tus abuelos, por tu papá, en el libro de Génesis de tu vida, pero en Levítico los levitas eran los más bendecidos. Y yo no sé cómo es tu pasado, tu árbol genealógico. Quizás era como un Génesis horrible, lleno de cosas feas, de asesinatos, de violaciones. Pero en este libro, en este tiempo, vas a ser los familiares más bendecidos que ha habido acá. Vamos, dáselo fuerte. Muchas veces, cuando se menciona el apellido de tu familia, la gente tiene estupor y prevención. Ah, esos son unos malévolos, esos son unos traquetos, esos son unos narcotraficantes, esos son unos tramposos. Pero Dios te va a dar una unción tan grande y unas conquistas tan grandes que cuando vuelvan a escuchar tu nombre, tu apellido, el apellido de tu abuelo, tu papá, tú vas a cambiar la historia. Vas a cambiar la historia. Y es por eso que estás aquí en esta noche, para que Dios cambie su historia. ¿Verdad? Así que, mis hermanos, es tiempo de paga. Es tiempo de recompensa. Y si me acompañan en el piano, por favor, te voy a decir algo. Muchos tienen acumulados cosas por generaciones. Cosas malas, pero por estar con Dios, por honrar a Dios, un viernes de milagro, un domingo, por estar en la visión, Dios va a remover todo eso completamente de tu vida. Yo te digo una cosa, si tus familiares hubieran honrado a Dios, todo el favor, las oportunidades, todo esto vendría a favor de tu cuenta. Pero ahora, como tú estás tomando decisiones santas, sabias, decisiones bíblicas, decisiones del Espíritu, no carnales, todo el favor de Dios, escúchame bien, que tus abuelos dejaron de recibir por su pecado, que sus papás dejaron de recibir por su pecado, todo eso que estaba acumulado, que Dios quería dárselo a tus abuelos, a tus papás en su época, pero no podía por su conducta, te lo va a entregar a ti, a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus familiares. Todo. ¿Alguien cree esta palabra o no? Todo. Esto les pasó a los israelitas, esclavizados por 430 años. 10 generaciones después, Dios levanta a Moisés y le da gracia delante de sus captores y los despoja con oro, plata y ganado. 10 generaciones en pobreza hasta que se levantó Moisés, el liberador. Y salen de Egipto con oro, plata y ganado. No salieron con las manos vacías. Y yo sé que la pobreza ha hecho mella. La deuda, el pecado, las adicciones ha hecho mella. Pero Dios no te dejará con las manos vacías. Todo lo que el diablo te robó, 7 veces te lo va a devolver. Déjame decirte algo más. Y hay gente que te maltrató y te trató mal por ese yugo. Ay, este es un hijo de no sé qué más vainas. Ay, este es un pelele ahí que no sirve para nada. Este es un negro, esto no vale nada. Esto es un indio, esto es un pobre. Este vive por ahí en un barrio. Eso. Y te trataban así, por el yugo. ¿Y sabe qué? Dios, durante todos estos tiempos, vio cómo trataban a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, por este yugo. Porque tú tienes que entender que cuando tienes un yugo, todo el mundo te la monta. Pero Dios vio eso. ¿Y lo sabe qué? Voy a remover el yugo y les voy a restituir todo lo que debí darles a ellos hace años, se los voy a dar ahora. Escúchame bien. Sobe el piano, sobe. Vienen los mejores carros para tu vida. Vienen las mejores casas para tu vida. Vienen las mejores ideas empresariales para tu vida. Pero alguien tiene que marcar la diferencia. Cuando tú te comprometes a vivir en santidad, en entereza, rompes toda la maldición. Tú no tienes que decir, es que los Pérez sufrimos de esto o de lo otro. No. Es que sufro de diabetes, de ataque al corazón. Mi tío se murió de ataque al corazón, de hipertensión arterial. Tienes que tomar la decisión de hacer los cambios en tu vida para que el yugo se pudra. Tienes que orar, leer la Biblia. ¿Por qué te hablo de leer la Biblia? Una de las formas en que el yugo se rompía era que el animal, cuando le daba vuelta al molino para triturar el grano, ¿verdad? Y el grano se terminaba de triturar, había grano que en la circunferencia que el animal hacía quedaba. Y el animal comenzaba a comer el grano. Y eso hacía que el cuello se le engrosara. Entonces le ponían bozal, por eso dice la Biblia, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Por qué le ponían bozal? Porque si seguía comiendo, el cuello se engrandecía y reterminaba rompiendo el yugo. Cuando tú te alimentas de Dios, de su palabra y de su presencia, el yugo ya no te queda. Cuando el diablo quiera ponerte el yugo del pecado, ya no encaja, porque tu cuello se engrandeció. El yugo de la adicción, de la pornografía, de la pérdida de virginidad, de los malos matrimonios, de la ruina, cualquiera sea, de la pobreza y de la deuda, no te cabe, no te cabe. Consume palabra, aliméntate de la palabra de Dios. ¿Están acá? Yo veo aquí una generación que no va a ser mediocre, va a ser excelente, que va a salir la mediocridad. Yo la veo, es tiempo de paga. Muchos tienen, ustedes no saben las cosas acumuladas que tienen del pasado. Todas las bendiciones frenadas. Así como llovió ese aguacero e inundó media Cartagena, prepárense, porque es una señal del cielo que van a estar inundados de bendiciones. Los cielos están abiertos. Yo veo fe en este hombre, yo veo fe en esta aquella mujer, yo veo fe en esta familia, yo veo fe. Yo no sé quién vino a hablar en esta noche. Ya no más yugo de depresión, de disfuncionabilidad, de adicciones, de temor, de miedo, de intimidación, de malos hábitos, de enfermedad. Vas a lograr, escúchame bien, vas a lograr lo que no podías. Como Rahab, con todos sus errores y su maldición de Canaán. Como Ismael, el hijo de la empleada, maldito. Como Leví, que sus antepasados hicieron cosas malas, como los israelitas en Egipto. Así Dios te va a pagar. Mis hermanos, este asunto es serio. Y no estoy siendo el profeta que se la vive predicando en iglesias cosas bonitas, o como su pastor, que vive una vida santa y correcta delante de ustedes. Te digo, que los conozco, ustedes me conocen a mí y a mis hijos, que Dios te va a pagar todo lo que perdiste. Todo. Absolutamente todo. Yo sé que da pena los errores del pasado. Yo sé que uno tiene como que esa maldición encima, como que uno entra y todo el mundo habla de eso, o si no lo habla, por lo menos lo está pensando, y eso acoquina. Libérate de eso. Libérate de eso. Tú estás en Cristo, y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya no te dé pena. Sé libre de los pensamientos de la persona. Que el pensamiento de nadie secuestre tu futuro, tu personalidad. Sé libre del dominio de los pensamientos de otro. Por favor, declárate completamente libre. Muchos dicen, pastor, pero ya ha pasado mucho tiempo. Sí, pero este es el tiempo. Este es el tiempo. Pues no pierdas la fe por la pena, por la intimidación, porque tú sabes que lo que hicieron tus antepasados, quizás lo que hiciste tú fue horrible. Pero libérate de eso. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Vive en tu libertad, en tu libertad. No importa lo que la gente diga o piense, ellos no van a cambiar su percepción de ti. Ellos no van a cambiar. el mismo tipo pecador, la misma familia de ladrones, de tramposos, que engañaron y no sé qué más cosas, que piense lo que se dé la gana. Lo importante es lo que Dios piensa de ti. Ya tú eres libre. Hay, mire, solo porque ellos sigan pensando así y te siguen discriminando, no quiere decir que tú no vas a salir adelante. A pesar de lo que la gente diga, Dios te va a hacer fructificar en la tierra de tu aflicción.
Amén.
Sabemos que hay libertad en Cristo Jesús, que los yugos se pudren completamente. En el nombre de Jesús.
Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por cada persona que hoy vino desde sus autos, Señor. Por cada persona que hoy tiene la fe y la expectativa de creer que la unción pudre los yugos de esclavitud, Señor. Te damos gracias porque entendimos en este año que no es con fuerza, que no es con ejército, que no es en nuestra habilidad, que no es en nuestro profesionalismo, que es la unción del Espíritu Santo. Y te damos gracias todos juntos. Yo quiero que los que están en sus autos y los que están viéndonos, los que están aquí adentro en el templo, todos levantemos las manos y le demos gracias al Señor. Porque hay libertad, experimenta la libertad que solo puede traer la unción del Espíritu Santo. Experimenta la libertad que puede traer la unción del Espíritu Santo y dale gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por la unción que me para, por la unción del Espíritu Santo que me levanta, por la unción del Espíritu Santo que me restaura, por la unción del Espíritu Santo que me lleva a nuevos niveles y a nuevas conquistas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que aunque me haya tocado pasar por las aguas, yo no me voy a ahogar, Señor. Y aunque me toque pasar por el fuego, yo no me voy a quemar, ni la llama arderá en mí. Tú estarás conmigo, Señor. Tú me guardarás. Tú me ayudarás. Tú me sustentarás, Señor. Yo te doy gracias porque estoy entrando a la mejor temporada de mi vida. Porque mi carácter, Señor, ha sido probado, porque has quitado de mí, Señor, lo que no te agrada, porque me has hecho entender que caminar contigo es algo maravilloso, porque me has tomado de tu mano, Señor, y nunca me vas a dejar. ¿Qué tal si le das un aplauso, pitos, adoración a Dios, exaltación al nombre del Señor?
Gloria a Dios.
Desde tu casa,
gloria a
si
Dios.
Tú exaltas el nombre del Señor por esta unción que pudre los yugos.
Gracias.
Y por supuesto no queremos terminar nuestra reunión del día de hoy, nuestro viernes de milagros, sin invitarte a que recibas a Jesús en tu corazón. Es imposible vivir en sanidad, en victoria, en liberación, sin tener a Jesús en el corazón. Y créeme que no te estoy hablando de ninguna religión, pero sí te estoy hablando de una relación con Jesús. Y yo quiero, si nunca lo has hecho, que le abras la puerta de tu corazón el día de hoy. O si lo hiciste en algún momento, pero como que los afanes de la vida hicieron que se te olvidara caminar de la mano de Él, que hoy le reabras la puerta de tu corazón a Jesús. Repitamos juntos, déjame acompañarte con esta oración. Señor, te doy gracias por este día. Hoy reconozco que he pecado, que me he alejado de ti. Confieso con mi boca y creo con mi corazón que Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Gracias por perdonarme, por quitar todo yugo de esclavitud sobre mi vida y por liberarme. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Thank you.